Bueno, y ahora sí, lo habíamos mencionado ya, estamos con Felipe Piña en vivo en el estudio. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo les va? Bienvenido. Buenos días. Hoy es el cumpleaños de uno de los más grandes pensadores argentinos, Juan Bautista Alberdi, ni más ni menos que el padre de nuestra Constitución, un tucumano notable, tipo que en principio se formó en Buenos Aires como abogado, terminó estudiar en Córdoba. Cuando surge Rosas, tienen ahí un grupo de la generación del 37, del que forma parte, que se juntaba en la librería de Marco Sastre, que era un librero que trataba de burlar la censura rosista y traía, como se ve en la película Camila, algunos libros de Querusa,
sí.
De contrabando. Bueno, en principio ellos creen que pueden llegar a tener un diálogo con Rosas, lo ven como una figura atrayente en esa mirada romántica, ¿no?, del personaje gauchesco. Y bueno, hacen un manifiesto que se lo enviara a Rosas. Rosas no lo acepta y cree que ellos son gente peligrosa por su manera de pensar, y comienza esta diferencia muy fuerte entre Alberdi y Rosas. Se va al exilio, primero a Montevideo, después a Chile. En Montevideo escribe un periódico muy explícito llamado Muera Rosas, o sea, era de estos exiliados, como Sarmiento. Después
que no queden dudas.
No queda ninguna duda. Después ir a Chile, donde va a debatir fuertemente con Sarmiento, esas cartas quillotanas y la 101, que eran, fíjate cómo se debatía a medio del siglo XIX con libros, ¿no? Cada uno escribió un libro en contra del otro, un nivel de debate que extrañamos mucho. Y bueno, y después finalmente, cuando se conforma la Confederación y Urquiza se separa del resto del país, después de la traición de Buenos Aires, que él fue el que llevó adelante la expulsión de Rosas, y cuando se constituye en gobernante, intenta constituirse en gobernante nacional, Buenos Aires hace un golpe el 11 de septiembre de 1852, lo desplaza Urquiza, que se queda en Entre Ríos, y conforma un país aparte, escindido, en realidad escindida a Buenos Aires, ¿no? Y es ahí donde Alberdi tiene un rol muy importante, porque será el redactor, inspirador de nuestra Constitución, que se sanciona en Santa Fe en 1853, y que él será un nombre fundamental en la redacción, concepción de esa redacción. Después Urquiza lo manda como diplomático a Europa, y ahí en esas circunstancias curiosas, estando en Londres, se va a cruzar con Rosas en un ágape diplomático. Bueno, se encuentran frente a frente, aquel que escribió Muera Rosas y el otro que lo ve, y se cruzan las miradas y terminan teniendo un diálogo muy interesante. Alberdi entiende que le están haciendo un proceso judicial injusto a Rosas, se ofrece como a su abogado, le dice que independientemente de que tienen muchas diferencias, son dos argentinos que están en el exilio de alguna manera, y que él se ofrece como abogado a defenderlo porque cree que la causa que le han iniciado es injusta. Entonces, muy interesante lo que Rosas le dice. Doctor Alberdi, le agradezco infinitamente, lo admiro mucho a pesar de nuestras diferencias, pero no le conviene defenderme a mí. Primero porque no tengo dinero, y segundo porque se va a arruinar la vida y no va a poder volver nunca más a la patria, ¿no?
Cosa qué buena, maravillosa anécdota.
Es un episodio hermoso, muy a tigrieta, ¿no?
Estaba pensando todo el tiempo
que
mientras
está llena
la historia
argentina de esto, que no debemos caer en este enfrentamiento, esta cosa que de irreconciliables de alguna manera, que también es un ejemplo tremendo. Muy lindo ejemplo, muy linda anécdota.
No, y el derecho a la protección legal en un punto, claro, también que aparece ahí, ¿no? Mira, vos serás lo que serás, yo pienso lo que pienso.
Pero si está mal el proceso, pero hay que, como abogado,
claro,
y un gran abogado. De hecho, claro, hoy es el Día del Abogado en honor a,
en honor a él.
Alberdi, claro. Bueno, después él seguirá, cuando cae Urquiza, después de la batalla de Pavón y triunfa Mitre, él quedará sin sueldo, lo echarán de su cargo diplomático. Se quedará en París viviendo de algunas traducciones, en un estado económico muy precario, y enfrentando duramente las políticas de Mitre, por ejemplo, la guerra del Paraguay, ¿no? Él escribirá un libro extraordinario que es El crimen de la guerra, que son libros genéricos sobre la guerra en general, sobre lo que implica la guerra para los seres humanos, ¿no? ¿Quién pierde con la guerra? ¿Quién gana? ¿Quién declara la guerra? Él dice que los que declaran la guerra son siempre lo suficientemente mayores como para no pelear en ella, ¿no? Que los que mueren son los jóvenes. Un libro maravilloso.
Gran libro,
muy leído en Europa. Inclusive, cuando viene a la Argentina, Jean Jaurès, que fue un dirigente socialista, que por eso es la calle del Abasto, sí, donde está la casa de Gardel. Mirá qué interesante, ¿no? Un francés en una casa de un francés. esta calle Jean Jaurès tiene que ver con este socialista que viene a la Argentina en 1911, invitado al país, y se va, bueno, a consustanciar del pensamiento de Alberdi. La verdad que se queda muy impresionado por este pensamiento, y cuando se produce, se está empezando la Primera Guerra Mundial, da un discurso impresionante en el Parlamento francés basado en el libro de Alberdi, el crimen de la guerra. Ese mismo día lo matan a Jean Jaurès, ¿no? Ese, el último discurso lo matan los belicistas por entender que era un cobarde, que estaba incitando a no pelear. Un discurso notable contra la guerra, esa guerra tremenda que fue la guerra del 14, ¿no? Esta posición de Alberdi contra la guerra del Paraguay, que fundamenta, ¿no?, de por qué Argentina no tendría que llevar adelante esa guerra que le llama de la triple infamia en vez de la triple alianza, le vale, bueno, el exilio definitivo, no poder volver al país prácticamente nunca más, ser un olvidado, un ausente durante mucho tiempo, hasta que casi en el año 80 hay una rehabilitación política, y vuelve al país y es electo diputado, afortunadamente, y puede participar en el debate por la federalización de Buenos Aires. Un discurso extraordinario a favor de que tengamos un distrito federal, que separemos a la capital de la provincia, hablando de todo lo que el daño que ha hecho Buenos Aires con su puerto y su aduana al resto del país a lo largo de la historia, ¿no? Un discurso
no dejando
fantástico.
Crecer al resto.
Claro, bueno, esa megalópolis, ¿no?, esa macrocefalia de la que hablaba también Martínez Estrada, la cabeza de Goliat, como decía. Claro. Bueno, lamentablemente, luego de esto empieza a hacer la vida imposible, lo empiezan a molestar mucho, campañas de prensa contra él, y decide volverse al exilio, donde iba a morir en París, ¿no? Sus días terminan en París. Por suerte pudo volver a su patria, recibir algún homenaje en la Facultad de Derecho, pero es una persona que vivió gran parte de su vida en el exilio, ¿no? Básicamente por pensar distinto y por ser una persona tremendamente coherente con su pensamiento, porque él de alguna manera cambia de bando, es decir, se pasa más cercano al pensamiento federal que al original unitario que él tenía, y ese cambio de bando no lo favorece en nada. No es que es un cambio de bando los que estamos habituados por cuestiones económicas o conveniencias políticas, él lo hace porque entiende que estaba equivocado y que estaba defendiendo causas que no eran las que él sentía ahora que tenía que defender, y eso le valió ese ostracismo, ¿no?, ese olvido, porque la verdad que Alberdi es un gran olvidado. Nosotros decimos el autor de las bases, pero si rascamos un poquito, ¿qué sabemos de Alberdi, no?
Yo no sé si en los colegios hoy se le da más importancia de la que se le daba, por lo menos cuando yo estudié, pero
muy
Alberdi
poca.
Era uno que se pasaba.
Sí,
como,
muy poca. Y aparte lo ponen ahí al lado de Sarmiento, los liberales, los de la generación del 37, muy por arriba, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que estamos hablando del tipo que redactó nuestra Constitución, uno de los redactores de la Constitución, ¿no?
No, y un fenómeno después de todas las anécdotas que
contás, ¿no?
Y
todo lo que estamos hablando, de un tipo de una enorme coherencia, músico además, él empieza su carrera como músico, un tipo que le encantaba la música, escribe Los Minués Argentinos, que son una cosa muy linda, escribe un primer libro, su primer libro curiosamente es Método Sencillo para Tocar el Piano, es una especie de libro de divulgación, y bueno, es cosas descriptivas del Tucumán, y después recién se mete a escribir sobre política, que tiene libros extraordinarios sobre la Confederación, esto que decimos del crimen de la guerra, una cantidad de libros maravillosos, ¿no? Las obras completas de Alberdi son impresionantes, particularmente lo que conocemos como sus póstumos, que fueron publicados después de muerto, que son todos estos textos sobre el Paraguay, el caudillaje, la sociedad argentina, ¿no?, que ve como muy críticamente.
Un analista y un sabio, por otra
absolutamente.
Parte, ¿no?
Y un gran promotor de la educación, como toda esa gente, ¿no?, como Sarmiento también, entendiendo que sin educación el país estaba condenado, lo dice claramente, ¿no? Él dice, la América del Sur es rica y pobre a la vez, ¿no? Tiene grandes recursos naturales, pero si no lo sabe, no lo sabe explotar, si no tiene la capacidad de educar a su pueblo, está condenada a la miseria, ¿no?
Nos escribe Julio de Torcuato, dice, hermosa la anécdota, impagable el comentario antigrieta, ojalá prenda, el país lo necesita, saludos a todos.
Ojalá que sí, ojalá que tenemos muchas de esas, ¿no? Vamos a seguir contando porque creo que es interesante en momentos como este de terminar con esta grieta que tanto daño nos hace, que es más bien un invento, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor.
Placer, como siempre. Felipe Piña.